La verdad que qué padre que seas el padrino de esta nueva sección del podcast de Piensa Fuera de la Silla. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Joy, bueno, pues dejo que te presentes aquí de toda la audiencia de Piensa Fuera de la Silla. Todo tuyo, el micrófono.
Ah, pues muchas gracias primero a ti, Raúl, por la invitación. Y pues realmente tú fuiste el que puso esta espina en mí. No sé si recuerdas que hace mucho tiempo me regalaste un micrófono.
Sí, ya tiene que unos, no sé, un año, ¿no? ¿Dos años?
Más, como tres.
¿Más? ¿Tres
Sí,
años?
Bastante.
Oye, tan rápido pasa el tiempo. No, no, está cabrón. Pero bueno, ¿y qué onda? ¿Qué, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos.
Claro, yo soy programador. Tengo, desde antes de terminar mi carrera, ya trabajaba como programador. Entonces tengo como unos 10 años, voy para 10 años de experiencia trabajando, desarrollando software. Y pues mi carrera ha estado muy interesante, siento yo. Yo empecé pues en Ciudad de Victoria, allá estudié la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Politécnica. Y a mitad de carrera ya empecé a trabajar para empresas pues de aquí, de Monterrey. Interesante tema, porque pues trabajábamos de forma remota, por así decirlo. Los jefes estaban aquí y nosotros, un pequeño equipo de estudiantes, estábamos allá en Victoria trabajando, ¿no? Entonces, desde aquellas fechas ya tengo tiempo pues, trabajando de forma remota. Y pues he estado dedicándome muchas horas a trabajar en la parte de programación, haciendo comunidad y pues compartiendo conocimiento, que es lo que más me gusta. Y pues en este viaje de programar y de compartir conocimiento, he conocido muchas personas y pues me gusta pensar que influyo a que las demás personas también les dé por compartir lo que saben, ¿no? Porque eso es lo que a mí me ha ayudado a estar en donde sea que estoy ahorita. Creo que es una cosa buena que una persona aprenda algo y que lo comparta, ayuda a que los demás o las demás personas pues no tengan que volver a repetir los errores, ¿no? Y pues aquí estamos compartiendo en este foro que pues no es especializado en programación, que es yo estoy muy acostumbrado a compartir conferencias. Y pues aquí tu foro o tu público es más general, ¿no? Entonces a ver cómo nos va.
Yo creo que muy bien. Fíjate que a mí me interesaba que estuvieras presente en esta nueva etapa del podcast como padrino, porque te conozco ya desde hace varios años y admiro la faceta activa que tienes y muy propositiva, y sobre todo ese gusto de estar compartiendo lo que conoces. O sea, yo creo que eso es lo más padre, porque al final del día tú puedes generar excelentes proyectos, muy buenos resultados o ser un estupendo profesionista, pero lo que cuenta, el plus, la cereza en el pastel, es el que tú puedas compartir con los demás para que primero aprendan de tus errores. Si bien lo mejor es que la persona experimente por su propia cuenta, o sea, eso es lo mejor, es innegable. Sin embargo, si tú puedes ayudarles a darle un paso más, está excelente. Ahora, pareciera que es muy fácil, que es muy sencillo todo esto de estar creando contenidos y estar creando comunidades, como tú dices. Sin embargo, se requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y a veces que te preguntas, oye, rayos, o sea, aquí está la información, ¿por qué las personas no hacen esto? ¿Por qué no están haciendo otra cosa? No sé si te ha pasado eso, que de repente te preguntas, caray, o sea, ¿qué más? O sea, ya te estoy dando la información, ¿qué más quieres?
Sí, o sea, sí, sí pasa. Bueno, parte de lo que he trabajado, pues es dando clases, y justamente dando clases a personas que no son del área de tecnología o de programación, digamos un abogado, una abogada, una diseñadora, y pues me toca enseñarles a programar, ¿no? Y sí, pues creo que parte del valor agregado que damos los profesores es organizar toda la información. O sea, porque ahorita estamos en una era bien interesante que la humanidad no había vivido, ¿no?, anteriormente. Y no estoy hablando de la pandemia.
Aparte.
Estoy hablando del área de la información. Hay un chingo de información por todos lados.
Sí.
Y pues el problema ahora es cómo lo organizas. O sea, porque puedes empezar a leer un libro, te compras un libro porque piensas que está muy bueno. Y sí, la verdad es que a veces, pues no, es basura. Y tú piensas que pues es bueno y no. Entonces, ¿quién te ayuda o quién te ¿Quién te da como que ese path o ese camino a seguir para aprender lo que sea que quieras aprender? Y eso es donde, pues yo creo que como profesor agrego valor y los profesores actualmente agregan valor, ¿no? Porque ahora, ahora también con la pandemia, pues la gente cuestiona mucho a los profesores que están dando clases virtuales, ¿no? Pero sí, pues realmente el valor que se agrega es, ok, yo te doy este camino y te garantizo que siguiendo este, este programa o estos pasos, tú vas a convertirte en lo que sea que te quieras convertir. O sea, si quieres ser programador, te puedo dar una guía y pues te puedes convertir en programador. Si quieres aprender de literatura española, bueno, pues empieza a leer estas cosas, ¿no? Entonces, esa organización de la información es lo que agrega valor y es lo que la gente está muy desacostumbrada a investigar. O sea, yo aparte de dar, o sea, de dedicarme a desarrollar software, pues me dedico a muchas cosas. O sea, tú y yo compartimos el gusto por la parrilla. Y pues
así como, es. Y sí, tenemos pendiente ahí un asado, como dicen fuera de México. Acá una carne asada está pendiente.
Ándale, ¿cómo aprendes, no? Pues echando los pellejos a la lumbre.
Sí.
Ya pues con la práctica vas dándote cuenta que hay una comunidad, ya sea en tu misma ciudad o en YouTube o en lo que tú quieras, que comparte recetas y dices, pues qué chido, ¿no? Y empiezas a practicar. Pero esta comunidad es la que te da la guía. O si quieres, si por ejemplo está la Sociedad Mexicana de Parrilleros, que ojalá nos patrocinen.
Algún día.
Esos cuates pues comparten todo el conocimiento que se formó en México de cómo hacer carne asada, ¿no? Y está muy bien todo lo que comparten. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero aprender a hacer carne asada, pues sí, voy, me chuto un video de ellos y te enseñan de alguna forma. Pero si quieres ser parrillero master o grill master, como le llaman ellos, bueno, pues si tomas un curso y ya te vuelves parte de grill master. ¿Y qué es un curso? Pues básicamente es una clase que ellos también te dan de manera virtual o en YouTube, pero pues no la presentan, ¿no? ¿Qué valor te agregan? Bueno, que terminando ese curso te van a garantizar que tú aprendas a hacer cierto tipo de cortes y aparte cualquier duda vas y le preguntas a ellos, ¿no? Entonces, es esto, o sea, hay mucha información, pero solamente pocas personas saben cómo organizar la información y ofrecerla a un público para que esta información sea aprovechada.
¿Y tienes algún método para estructurar la información? ¿De qué manera tú la recibes y la procesas?
No tengo un método establecido, pero creo que siempre me dirige el interés. O sea, siempre tengo como que bien claro que quiero aprender algo y luego empiezo a picarle, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del podcast, aunque tú pusiste esa espina en mí hace 3 años, hasta apenas el año pasado yo empecé a darle más como, bueno, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, hey, pues, aquí hay un estudio en Monterrey que te rentan para grabar. Invité a un amigo y nos pusimos así como tú y yo, ¿no? Nos entrevistamos nuevamente. Y, pues, ahí prueba y error. De hecho, primero grabamos 2 episodios. Bueno, grabé uno con él y luego sucedió que se acercaba una conferencia en Puerto Vallarta. Entonces, le di una grabadora a un amigo, me la llevé. Y allá entrevisté a un par de personajes interesantes de la programación. Y pues así a prueba y error, ¿no? Empezando a grabar, luego viendo cómo editar el audio. Y así a prueba y error, como que teniendo como que bien visible qué es lo que quiero lograr. O sea, quiero aprender esto porque quiero lograr esto otro, ¿no? Si tú quieres aprender algo por aprenderlo, es más complicado el camino. O sea, si yo quisiera aprender a editar audio por editar audio, a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Pero ahora que tengo que aprender a editar audio porque pues tengo que liberar un podcast de calidad media para mi audiencia, porque no puedo entregar, como, bueno, también eso, objetivos alcanzables. No puedo decir, bueno, voy a entregar un podcast de la mejor calidad posible, porque nunca lo voy a lograr, nunca voy a liberar.
Entonces, sí, eso es cierto.
Objetivos alcanzables, y entonces, ¿qué cosas puedo aprender para lograr este objetivo que me parece alcanzable? Ah, bueno, y ahí empiezo a picarle. Y en mis tiempos libres, pues veo videos de YouTube que no llevo a la práctica, pero que se me queda como que algo, ¿no? Del tema, o sea, por ejemplo, de editar audio, pues buscas cómo funciona Audacity. Y luego, ¿qué quiero hacer con la edición de audio? Bueno, pues cortar. Bueno, ¿cómo cortas? Y ves videos y el que ves que más entendiste, ya después lo seleccionas, lo ves más tarde y ese videotutorial pues lo practicas, ¿no? Con tu herramienta. Yo uso Audacity. Y así te lo llevas. O sea, como que creo que la forma es esa, o sea, con objetivos claros y alcanzables y ya en base a esos objetivos que te pongas, bueno, ¿qué recursos hay en la internet que me pueden ayudar a lograr esos objetivos? Y es más, es básicamente lo que te enseñan en la escuela cuando tienes una clase de metodología de la información. O sea, ¿de qué quieres hablar? Bueno, de tal tema. ¿Qué recursos hay o qué literatura existe del tema que tú estás proponiendo? No, pues hay 20 recursos. Bueno, cepilla 10, quédate con solamente 10, o sea, la mitad. Y sobre esos 10, formula tu marco teórico, formula tu propuesta. Y ya, o sea, es básicamente lo que en la escuela decíamos que no nos servía para nada.
Sí sirve. El método científico sí sirve, al final exacto, del día.
Exacto, sí sirve, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que eso es, sí, no lo había pensado, pero creo que es lo que más me ha funcionado. Porque sí, o sea, por ejemplo, me gusta mucho el café. Igual, o sea, estuve mucho tiempo practicando, me compré una cafetera de espresso, pues, económica. Luego tomé un curso de barismo, luego me compré un libro. Y así, o sea, no soy barista profesional y no voy a poner una cafetería, ¿no? Pero es pues que me gusta. Y muchas veces, no sé si a ti te pasa, Raúl, que te preguntan, oye, ¿por qué haces podcast? ¿O por qué haces los audios de Piensa Fuera de la Silla? Y yo creo que si tu respuesta desde un inicio es, pues porque me gusta, creo que ya no tienes nada que perder, ¿no? Porque ya por el simple hecho de hacerlo, ya estás, ya se está dando esa paga que la gente no ve. Porque a veces dices, bueno, pues yo tengo 10 años haciendo comunidad, por decir, tengo, sí, 10 años haciendo comunidad. Y nunca he sacado así como que una ganancia, pues, muy lucrativa de esto, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué lo haces? Bueno, porque cada evento que yo organizo, a mí me gusta, yo disfruto conocer gente. Y casi siempre los eventos que organizo en la comunidad son de temas que a mí me interesan.
Claro. Entonces,
pues invito a gente que sé que les hago un chorro de tema y pues yo me beneficio directamente, ¿no? Y si la gente se beneficia, pues igual.
Sí, es cierto. Te podría decir que hay cierto egoísmo en esto porque, por ejemplo, cuando yo estoy con la idea de generar un proyecto, lo hago con la idea primero de aprender yo, o sea, saber qué hay detrás. Siento una curiosidad de saber qué hay detrás del telón. Hace varios años estudié teatro, entonces siempre me daba curiosidad, bueno, ¿y qué hay detrás de las luces? ¿Qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de la preparación física de un actor, de libreto? Entonces, esa curiosidad te va llevando a aprender. ¿Y por qué haces las cosas? Bueno, hace 10 años el blog nadie lo leía. Ahora lo leen, no sé, 1,000, 2,000 personas con cada artículo. Yo lo seguiría haciendo aunque lo leyera una persona, o nadie, no hay ningún problema. Y yo estoy seguro que tú seguirías generando comunidad aunque nada más llegara uno o dos personas. O sea, eso lo sigue haciendo uno. Entonces, tal vez la clave para seguir aprendiendo, uno es la curiosidad innata que tenemos acerca de un tema, ¿no? Sí. Y después te va moviendo la necesidad. Ahí es cuando ya empieza la estructura, cuando dices, oye, bueno, ya sacamos un podcast, vamos a sacar un podcast de mejor nivel, ¿no? Ahí es ya cuando entra en juego el equipo técnico, todo lo demás, pero la pasión, si no la tienes en el tema, no la puedes reproducir. El gusto innato que tienes acerca de algún tema específico, no lo transmites. Yo creo que tal vez sería eso, ¿no? Que las personas pudieran encontrar lo que realmente les gusta y empezar a hacer las cosas aunque no salgan bien. O sea, le tenemos miedo a la perfección también, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que también está muy sobrevalorado o muy repetido el tema de busca lo que te apasiona y dedícate a eso. Pero realmente es bien complicado. O sea, ¿qué te apasiona? Te gustan muchas cosas. O bueno, al menos a mí me gustan muchas cosas. ¿Qué te apasiona? Yo siempre me pregunto, ¿qué me apasiona? Pues me gusta mucho programar. Y qué bueno que de lo que me gusta me pagan algo. Porque luego eso es otro tema, ¿no? Primero es bien difícil encontrar qué te gusta. Y luego qué te apasiona. Y luego para que eso de que te apasione, pues te paguen.
Genera ingresos.
Sí. Y la verdad es que te lo dicen, es un dato que te dan, que el 10% de las empresas que o de startups que se crean, pues son las que van a sobrevivir, ¿no? Y tú lo tomas como un dato cualquiera, porque tú piensas que no va a ser parte de ese 90%.
No te va a pasar a ti.
Exacto, pero pues fíjate que lo más probable es que sí.
Sí, o sea, de hecho, sí.
Entonces, si tú dices, bueno, pues si ya vas con las de perder, por así decirlo, dices, bueno, pues ¿qué pierdo si hago lo que me gusta? Entonces, como que el hacer lo que te gusta hace que te, o sea, que lo demás, si sacas un peso, pues qué bueno, si no sacas un peso, pues no, o sea, son temas diferentes. O sea, primero es que te gusta realmente, que te apasiona, sí, realmente, que le puedas dedicar toda la energía posible, o sea, toda tu concentración posible. Y ya que tengas eso, bueno, hay alguna forma de monetizarlo, o tal vez no lo haya. Y a lo mejor, y no pasa nada, o sea, puede que, digamos que a mí me gusta, digamos que a mí me gusta más que programar la comunicación.
Sí.
Digamos que es un caso, ¿no? Que no es el caso, pero me gusta mucho programar. Pero digamos que es así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo haría, pues, seguir programando, porque la programación es lo que me da dinero, es lo que me da para comer. Al final, pues, no, sí, mi familia y yo. Y ya, pues, como algo secundario, hago la comunicación.
Claro.
Y siempre hay tiempo para hacer las cosas que te gustan y que te apasionan, sin descuidar a tu familia.
Claro, tus obligaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, si te organizas bien, el día sí te puede rendir mucho.
Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. A veces la paga, vaya, la paga no tiene que ser necesariamente en dinero.
Exacto.
O sea, la paga es satisfacción de ver crecer algo, de poder trabajar con otras personas. Por ejemplo, hay personas que todavía me preguntan que si se puede vivir de un blog. O sea, cuando esa plática se tuvo hace 10 años, o sea, a menos de que te llames, no sé, X persona famosa con miles de seguidores, millones de seguidores, bueno, tal vez sí puedas vivir del blog, pero lo importante de un blog o de un podcast o de un proyecto en línea es que tú puedes alcanzar a muchas personas a un costo relativamente bajo, muy, muy bajo en comparación de rentar un estudio de radio o rentar un espacio en radio, televisión o una columna en el periódico. Y además de eso, el que tú puedas estar generando contenido a tu gusto, a tu forma, vaya, yo creo que esa es la mejor satisfacción. Y conectar, o sea, esto que se hace, generar contenido, te conecta con un sinfín de posibilidades que de otra forma no los tuvieras. Por ejemplo, el trabajar con alguien a distancia, ¿no? El trabajar con una empresa o con un socio, con un partner que no conoces y que te encontró a través de tu contenido, de un artículo, de un audio que escuchó. A mí me encantan los audios de la lista de difusión porque no son escalables, la verdad, porque prácticamente lo tienes que hacer a mano. O sea, no envías uno por uno, lo envías con copia. El asunto es de que me encanta porque parece una botella que lanzas al mar.
Sí.
Y ya sabes, a lo mejor alguien la va a llegar en algún momento indicado, ¿no? Y esa persona se va a contactar contigo o te va a proponer algo, o vaya. El asunto es estar agregando valor constantemente con lo que haces, aunque no te dediques al 100 por ello. O sea, no hay ningún problema de eso. Y Jesús, tu vida profesional prácticamente nació de forma digital. O sea, ¿cómo has visto el cambio que estamos viendo con todo el asunto de la pandemia, de cómo las empresas se trasladaron a la fuerza o al sí por sí a lo digital, a trabajar en línea? ¿Cómo has visto este cambio? ¿Qué te ha parecido a ti desde ese punto de vista que tienes?
Muy, muy interesante, la verdad. Yo tengo un hijo pequeño y a él le tocó finalizar su... O sea, está en primer grado de kinder. Le tocó finalizar su semestre, por así decirlo, su primer año.
Sí.
Virtual. Y ahora que vamos a regresar, que van a regresar en agosto, pues va a regresar de forma virtual. También tiene una terapia de lenguaje,
uh-huh,
tomando de forma virtual. Entonces, realmente yo veo esta pandemia como una aceleración de la transformación digital de la que ya se viene hablando desde hace varios años en la industria de tecnología. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, pues básicamente pasar la mayoría de los procesos que tú haces de forma pues presencial o de forma manual a digital. Entonces, la razón por la que la tecnología está creciendo mucho es porque se está proponiendo esta transformación digital, ¿no? Porque pues al final lo que te hace es disminuir el tiempo que una persona le dedica a su trabajo. y eso hace pues que las personas tengan una mejor calidad de vida, que los trabajos tengan menos errores, etcétera. Entonces, la transformación digital es algo que se viene impulsando desde hace mucho tiempo, y ahorita, pues, durante la pandemia, pues, es algo que se agilizó, pum, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? A mí me parece bien interesante cómo la gente, pues, está adoptando la forma de trabajar remota. Yo, como te comentaba al inicio de esta charla, pues, yo empecé trabajando prácticamente de forma híbrida virtual. Es un sentido en el que, bueno, yo no tenía a mis jefes en la casa, perdón, en la oficina, y éramos un equipo de estudiantes en una oficina solos y sin líderes, ¿no? Sin jefes, entonces imagínate.
Eso está interesantísimo, ¿eh? La verdad está muy interesante ese modelo.
Sí, bueno, lo que pasa es que trabajar así con oficinas remotas o de oficinas virtuales es algo que una empresa tiene que analizar y tiene que prepararse. O sea, una empresa tiene que tener un tiempo para preparar cómo va a trabajar de esta forma, y una persona también. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana. Y eso es lo que pasa con la pandemia. O sea, ahorita la gente dice, no, yo no quiero trabajar de forma virtual o de forma remota porque es un pedo, no me concentro, trabajo todo el día, no entrego resultados, etcétera, ¿no? Pero pues la verdad es que esto no es realmente trabajo remoto, esto es trabajar remotamente durante una pandemia.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo personalmente, yo batallo mucho para trabajar de forma remota. O sea,
¿por qué?
Pues, me distraigo. O sea, yo pues, soy muy creativo.
Ajá.
Y soy creativo porque pienso en muchas cosas. Muchas de las cosas en las que pienso no son productivas, son pues, babosadas.
Y todo está al alcance de un clic, ¿no?
Exacto.
Sí, pues, sí, no, cierto, pues, me pasa también.
O sea, tú dices, ¿cuál es tu fuente de distracción? Ah, pues la computadora, pues ciérrala. Pues sí, pues yo trabajo en la computadora.
Pues sí, así es, ¿dónde trabajo si cierro la computadora, no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, YouTube, o sea, si quieres aprender algo, pues lo pones en YouTube, pero también nuestro cerebro está saltando una cosa a cosa y dices, oye, la otra vez la salsa no me quedó tan bien, voy a buscar un tutorial de salsa, ¿no? Mientras estoy trabajando, ¿no? El asunto es de que no procesas igual.
O estás viendo un video de filosofía bien profundo y de repente te ponen la madriza que le pusieron al vato ese que subió a la combi.
Sí.
Y pues, ¿cómo no vas a ver esa joya, no? Pues te distraes.
Es que me distraigo tantito. Pero, ¿cómo logras insertarte? Ok, estamos de acuerdo que las distracciones en casa es muy difícil manejarlas. No las vas a eliminar. Las distracciones están ahí, van a estar ahí siempre. ¿Cómo te insertas de nuevo al trabajo profundo de estar frente al código, programando o ideando? Porque tu trabajo es 100% creativo.
Correcto.
Entonces, ¿cómo regresas, en este caso, a ese proceso creativo? ¿Cómo le haces? ¿O qué tiene que pasar?
Es que realmente, primero, una cosa que quiero decir una vez es que esto es algo que me funciona a mí y es un proceso... Uh-huh. De mejora continua. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, es un proceso de introspección que cada persona tiene que hacer. Lo que yo diga seguramente no va a funcionar a Raúl, no va a funcionar a quien me escuche.
Cierto.
Pero lo que sí quiero transmitir desde ahorita es que cual sea que sea el proceso que te va a funcionar a ti, solamente tú lo tienes que descubrir. Y eso es, pues porque yo me la he pasado leyendo un chorro de libros, un chorro de material. No sé, la semana laboral de 4 horas, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, etcétera, 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 y dices, bueno, pues ¿qué pasa? O sea, tú piensas que un libro, creyendo el libro y siguiendo las instrucciones, es garantía de que ya vas a ser altamente efectivo, ¿no? Si haces los 7 hábitos, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que tomas alguno de esos hábitos y ya te...
Sí, no te preocupes.
Ya vas viendo qué te funciona a ti y vas agarrando aquí, vas agarrando allá y vas formando tu proceso de cómo te enfocas o cómo eres productivo en el tiempo que estás enfocado. A mí lo que me fue como que un descubrimiento interesante, pues, es saber qué es el flujo óptimo. El flujo óptimo es este estado de la mente en el que te encuentras cuando estás haciendo algo que te encuentras, en lo que te encuentras completamente enfocado. Por ejemplo, tú y yo ahorita en este momento estamos en el podcast y aunque hay ruido de fondo, aunque pues pueda pasar muchas ideas por tu cabeza, estamos regresando a poner atención a lo que estamos diciendo. ¿Sí? Esto es un flujo óptimo, es estar enfocado en lo que estás haciendo. Y esto es algo que cualquier persona puede lograr. Pues esto sí es algo que cualquier persona puede lograr, el flujo óptimo, ¿no? El flujo óptimo sucede cuando trabajas en una maquiladora y estás poniendo atención en tu proceso de maquiladora, de maquilador. Entonces, ¿cómo le haces para enfocarte más? Si estás maquilando algo, bueno, empiezas a contar el número de piezas que maquilas en una hora y tratas de la siguiente hora mejorarlo. Entonces, como estás concentrado en esto, pues estás practicando tu concentración, tu enfoque, estás practicando tu flujo óptimo. Entonces, algo interesante para mantenerte enfocado es que tú estés practicando tu flujo óptimo con cosas que puedes lograr. Por eso hablaba de un principio de concentrarte en objetivos alcanzables. Digamos que tú quieres aprender a jugar tenis, ¿sí? Entonces, te pones a practicar. Te pones a practicar y el momento en que estás practicando, ahí estás practicando tenis y practicando tu flujo óptimo. Entonces, bueno, pues me pongo a pegar a la pared y ahí juego y practico y aprendo. Luego dices, bueno, pues quiero retar a alguien. Entonces, si tú eres un novato y te pones a retar a una persona que es experta, o sea, el juego se va a volver frustrante para ti.
Sí, claro.
Vamos a disfrutar. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, para practicar una habilidad durante tu flujo óptimo es meterle niveles de complejidad que tú puedas alcanzar. Entonces, vas a competir con alguien
está
a tu nivel, ¿no? Para que tú mejores. O sea, si tú practicas con alguien que está a tu nivel, si tú ganas o pierdas, ya practicaste y ya mejoraste, ¿no? Ya perfeccionaste tu técnica. Pero si tú practicas con alguien que está mucho más avanzado, pues no vas a practicar tanto, ¿verdad? Entonces, así es como vas mejorando en cualquier cosa en la que te quieras concentrar, y también es como tú vas practicando tu flujo óptimo, tu flow o tu enfoque. Entonces, ya una vez dicho esto del flujo óptimo o el enfoque, también quiero decir que esto es lo más parecido a la felicidad. Esta idea no es algo que yo me inventé, es viendo un libro que se llama Fluir. No me acuerdo, el nombre del autor es muy complicado, así que no lo voy a decir.
Lo buscamos y lo ponemos en las notas, no hay problema.
Fluir. En este libro de Fluir habla de un camino a la felicidad. Entonces dice, bueno, este cuate es un psicólogo que se puso a evaluar en todo el mundo qué es lo que hace que una persona se sienta feliz, ¿no? Entonces, lo que todos en todo el mundo concordaron es que se sentían de esta forma en la que te digo, completamente concentrados en una actividad, y esto es lo que hacía que se sintieran felices. Sí. Esto se llama flujo óptimo. Entonces, por ejemplo, una persona que baila, o sea, dice, bueno, a mí me hace feliz bailar. Bueno, pero esa felicidad o ese sentir es el mismo que tiene una persona que está practicando tenis, ¿no?
Felicidad,
pero también estar enfocado al 100% en una actividad. Entonces, ahora, una vez que sabes esto, tu pregunta tiene que ser, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer yo para entrar en ese flujo óptimo, ¿no? Entrar en ese flujo óptimo. Bueno, entonces ahí sí ya depende mucho. Tienes que tú estar en una mejora continua, en un proceso continuo de aprendizaje.
Para saber ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué has descubierto que te funciona a ti?
No estar enfocado por más de 2 horas. O sea,
¿bloques de tiempo?
Sí, de bloques de tiempo.
Por bloques. Okay.
Sí, entonces, o sea, digamos que mi horario es de 7 horas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es organizo mi tiempo, mi agenda con mi equipo. Todos trabajamos remoto ahorita. Entonces, más o menos tenemos de 8:30 a 9 una llamada para ponernos de acuerdo en qué vamos a trabajar. Después, si tenemos más llamadas con el equipo para otras cosas, pues tratamos todos de ponerlas hasta las 12. Entonces, ese tiempo en el que a lo mejor me concentro una hora en lo que hay otra llamada, ¿no? Entonces, lo que hago es, durante 2 horas seguidas, trabajo así full y luego ya. Por ejemplo, si son esas 2 horas seguidas, generalmente suceden de 11 a 1 y a la 1 como. Después de comer, procuro sí echarme una pestaña. Eso es algo que sí aprendí a la semana, al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y no es un hábito, es un comentario que leí en ese libro, que era de que pues si estás fatigado o te cansas, pues échate una pestaña.
Descansa, así es. Que el descanso también no lo tomamos de manera profesional, ¿eh? Y hay que tomarlo así.
Exacto. Exacto, yo o sea, yo con una fiesta, una siesta de 15 minutos ya estoy al 100 y pues me levanto, no sé, 2, 2:30 y a darle, o sea, de 2:30 hasta 5. Y si me fatigo, si veo que ya me estoy distrayendo, o sea, prefiero distraerme y dejar de trabajar y luego regresar y trabajar. De tal forma que el tiempo que estuve enfocado, pues cubra con las 7 horas que me están pagando, ¿no?
Claro.
Entonces, es encontrar cómo te enfocas, y una vez que te enfoques, pues hacer lo que quieras hacer en ese tiempo, ¿no? O sea, en mi caso, pues es trabajar en la empresa. Entonces, tengo que estar trabajando, aportando, agregando valor a un producto digital, pues tengo que estar concentrado y midiendo, ¿no? Entonces, pues tengo que procurar que en ese tiempo que yo estoy diciendo que estoy trabajando, pues estar realmente trabajando. Para eso me pagan, pasar, ¿no? Y para continuar, pues es algo que me sirve a mí, porque después, por ejemplo, esa rutina yo no la sigo cuando estoy grabando un podcast. O sea, porque el podcast yo me puedo quedar 2, 3 horas y no hay pedo, ¿no? Sí. Vamos, es un focus completamente diferente, aunque a partir de la hora pues ya me empiezo a fatigar, ¿no?
Yo creo que también. Sí, claro.
Y luego, si hago un evento de comunidad, bueno, pues son 3 horas que me lleva el evento, y durante ese evento pues hay un conjunto de actividades que tengo que hacer. Entonces es importante tener como que una lista de actividades, ¿no? Dependientes a realizar.
Cortes, ¿no? Cortes entre cada una, ¿no? Como exacto. Las escenas.
Ándale, exacto. De hecho, a veces yo envidio, o sea, el trabajo de Talacha, porque está muy preparado para el flujo óptimo. O sea, porque imagínate que tienes que asar 40 pollos.
Sí. Es un infierno de trabajo, ¿eh? Me tocó trabajar en cocina junto con mi abuelo y con mi papá. Es un infierno de trabajo, la verdad.
A mí también me tocó trabajar vendiendo pollos. Entonces, o sea, lo chido de hacer los pollos es que tienes que estar al pendiente, ¿no? Porque se te queman.
Sí, sí.
Tienes 4 horas ahí cuidando 40 pollos, porque si no se te van a quemar. Entonces,
así es.
Entonces ya mismo trabajo te va dando ese caminito de que, ay, güey, pues tú tienes que voltear porque se te va a quemar. Y a lo mejor la primera vez que lo haces, se te van a quemar 20. Pero sí. Ya te queman 10 y después no se te quema ninguno o te quedan crudos, ¿no? Pero ya mejor. Sí. En la programación o en el trabajo creativo es más complicado porque tú puedes estar enfocado 2 horas y a veces no lograr nada, ¿no? O sea, si tú quieres escribir un libro, puedes estar enfocado y puedes escribir incluso un libro. Puedes estar escribiendo para un libro 20 páginas y decir, no, hombre, no me sirven. Y las botas, ¿no? Eso pasa en la programación. Entonces, es lo complicado de trabajar de forma creativa, que es muy, pues, lo que trabajas no necesariamente impacta a lo que quieres entregar.
Sí, y aquí también hay algo muy importante. Al principio, yo me enfocaba mucho en la cantidad de palabras que tuviera un artículo. Sí. O sea, yo soy escritor, entonces, para mí escribir es programar para personas, es el lenguaje de las personas. Entonces, me enfocaba en un artículo extenso, largo, que tuviera muchas palabras, grandes párrafos. Con el tiempo me di cuenta que esto no necesariamente tiene que ser productivo. A final del día, ¿qué es lo que quieres? Transmitir una idea. Entonces, la cantidad de trabajo que le pones a algo no está relacionado con la efectividad de ese mismo trabajo, ¿no?
Sí, definitivamente. O sea, más cuando es creativo, cuando escribes es aún más complicado, ¿no? Porque cuando yo escribo código, pues yo escribo código para solucionar problemas. Entonces, el problema ya está bien definido, el alcance. Pues a veces lo que pasa es que lo que tú pensabas que iba a solucionar ese problema, pues no lo soluciona. Y ahí es donde tienes que ir a trabajar. Pero cuando quieres escribir algo, es diferente. O sea, porque a veces, si tú quieres dar una opinión, tú a lo mejor no tienes claridad en tu mente de tu argumento. Entonces, tienes que estar retrabajando mucho. Entonces, es más complicado o es más retrabajo el estar escribiendo. Depende mucho del tipo de escritura, ¿no? Si es literaria.
Sí, claro.
Si es de opinión, pues también es complicada. Pero bueno, sí, trabajar en temas creativos tiene esta dificultad del tiempo. O sea, el tiempo que le dedicas no siempre va a ser el mismo. No siempre te va a dar el mismo resultado. Entonces, es lo interesante. Yo como quiera, entonces, lo que el segundo tip que puedo dar, o sea, una vez que sepas cómo te llegas a estar en este flujo óptimo, el segundo tip es, bueno, pues cómo practicas estar ahí o llegar ahí, y luego el siguiente. Sí. ¿No? Ya que entiendas cómo llegar ahí, pues trata de hacer un plan de trabajo, ¿no? Y este plan de trabajo pues te va a servir, o sea, para toda la vida, yo creo. O sea, tener un plan de decir, yo me levanto a las 7 de la mañana y de 7 a 8, ese tiempo que le dedico a escribir, a dedicarle a mi proyecto personal. Y luego de 8 a 5, pues trabajo. Pero 8 a 5 es mucho tiempo. Entonces tienes que saber qué quiere hacer de 8 a 12, qué quiere hacer, o de 8 a 9, qué quiere hacer de 9 a 10.
Así es.
Cada hora estar diciendo que, bueno, pues voy a estar trabajando en esto. Entonces es más fácil y tu cerebro libera un químico, creo que es dopamina.
Uh-huh, sí.
Como este premio por haber cumplido una meta, ¿no? Entonces, cuando como que la meta que te propusiste, vas a estar motivado a seguir cumpliendo, a ir a la siguiente. Es como cuando ves videos en YouTube, o sea, terminas de ver un video de YouTube y ya es como que
ya te misión cumplida.
Ahora sigue, sí, ahora el siguiente, nada de que sigue, y así te la llevas.
Sí, es cierto. En mi caso, a mí lo que me funciona mucho es, antes desparramaba toda la misión de escribir un artículo durante todo el día. Es que hoy voy a escribir un artículo. No funciona así. La verdad, tienes toda la razón. Tienes que poner bloques de tiempo. Para mí, yo he descubierto a lo largo de los años que mi flow, como tú lo describes, el trabajo sin fricción, lo encuentro de 9 a 11 de la mañana. Entonces, ahí programo todo el trabajo que yo considero que es altamente creativo. Después de las 11 ya programo cosas más ligeras, asuntos más ligeros, pequeños, un lapso pequeño para relajarte y mandar tu mente a otra cosa, totalmente contraria a lo que estás haciendo, porque también lo requieres. Y el otro lapso que yo he considerado que encuentro es de 8 de la noche hasta 9, 9 y media, casi las 10 de la noche. Entonces, sí es muy importante que a cada quien descubra qué le funciona, cómo le funciona y sobre todo, cuándo le funciona.
Claro.
Porque estar trabajando, no sé, durante 8 horas, en ningún trabajo creativo que yo conozco, en un trabajo de oficina, nadie es efectivo durante 8 horas, la verdad. O sea, estoy seguro que alguien está en el trabajo escuchándonos en este momento y tal vez está viendo videos de gatitos también. Está bien, no te juzgamos, no pasa nada. El asunto es, no te la pases las 8 horas viendo videos de gatitos, ¿verdad? Porque si no, no vas a avanzar en nada. Y, bueno, regresando al tema del teletrabajo. Jesús, ¿qué sí es teletrabajo de verdad y qué no es? Porque yo tengo la siguiente teoría. Todas las reuniones que teníamos de manera presencial, la gran mayoría se puede evitar con un simple mensaje de voz o con un correo electrónico. El asunto es de que todos los vicios que acarreábamos se volvieron digitales. Cada vez veo más juntas innecesarias a través de videoconferencias, cada vez veo que se extiende más porque es más fácil, ya que no te tienes que mover. Estás ya sea en tu oficina o ya sea en tu casa y no te tienes que mover. ¿En realidad todo lo que es en línea es teletrabajo efectivo o cómo funciona esto?
O sea, pues en teoría sí es teletrabajo. Una cosa es qué es teletrabajo y otra es cómo hacer bien el teletrabajo o el trabajo remoto. Sí. Yo creo que una clave es la comunicación asíncrona. Que bueno, a quienes nos escuchan que están en el área de tecnología, pues sabe qué es.
Uh-huh.
O la comunicación asíncrona. Pero pues para que no voy a tratar de explicarlo. Nosotros, tú y yo, Raúl, estamos comunicándonos ahorita de forma asíncrona. O sea, yo te estoy diciendo algo, tú me escuchas y me respondes inmediatamente. Entonces, la comunicación asíncrona es, yo te digo algo ahorita por correo y tú me lo contestas cuando tienes oportunidad. Eso es comunicación. Claro. O sea, el correo es una herramienta de comunicación asíncrona.
Sí.
Entonces, estamos ahorita ya metimos dos temas, la comunicación asíncrona y herramientas. Ahorita una herramienta para comunicación síncrona es esta herramienta, ¿no? Meet, Google Meet, que es la que estamos usando para comunicarnos. Otra herramienta para comunicación síncrona es WhatsApp, Facebook Live, Slack, o sea, mensajes instantáneos. Eso es comunicación síncrona, donde esperas que la persona te conteste inmediatamente, ¿no? La comunicación asíncrona es correo, que todos estamos acostumbrados es correo. Entonces, o tener una lista, hay una metodología que se llama Kanban, que es muy impulsada en industria de procesos. O sea, Kanban es básicamente, tienes tres columnas. En una columna tienes todas las actividades que quieres hacer, que se llama to do o por hacer. En el medio tienes las actividades en las que estás trabajando, que se llama doing o pues, en proceso. Y en la columna tienes la que has terminado, que se llama done o pues terminadas, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, si yo quisiera trabajar contigo de forma asíncrona, usaría una herramienta tipo Kanban digital, en donde yo tendría una lista de actividades en las que estoy trabajando. Así tú cuando entras ves en qué estoy trabajando yo, o podemos trabajar en la misma actividad al mismo tiempo, pero usar esta tarea de cada columna como medio de comunicación. Entonces, esa sincronía. Entonces, la verdad es que ni siquiera los programadores o la industria de desarrollo de software está acostumbrada a trabajar de forma asíncrona o siguiendo comunicación asíncrona. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a mejorar esta comunicación asíncrona. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, ahorita mencionabas tú, me la paso en juntas todo el día. Y te pregunto, ¿sientes que son efectivas?
La gran mayoría, no. O, bueno, no es tanto que no sean efectivas. Lo que pasa es de que como yo programo la reunión de 9 de la mañana a 9:45 de la mañana, realmente lo importante se dice en 10, 15 minutos.
Claro.
Y siento la necesidad de ampliar todo ese espacio porque de esa manera digo que estoy trabajando.
Exacto.
Sí, entonces sí. Aquí lo que sucede es, sí, o sea, en realidad, ¿qué es el trabajo que vas a presentar? ¿Cuál va a ser el indicador de avance? El indicador de avance para mí es la comunicación que tenemos efectiva para resolver el problema, no la reunión en sí.
Exacto, sí, el tema a tratar, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a migrar de una comunicación síncrona a asíncrona? Bueno, yo creo que empezando a trabajar con minutas y con planes de trabajo, de una llamada. Justamente hoy en la mañana tuve una reunión con mi equipo y estábamos hablando de esto. Y acordamos lo siguiente, no lo hemos llevado a cabo en todas las reuniones, pero en las reuniones que lo hemos llevado a cabo nos ha servido muy bien, que es, cuando entres una llamada, debes tener un plan de trabajo que sea alcanzable en ese tiempo. O sea, si tienes una llamada de media hora, bueno, prepara un plan que sea efectivo en ese tiempo, ¿no? Que es, bueno, pues tengo 30 minutos, considera que tienes 30 minutos para tocar un tema. Si ocupas más tiempo, pues pide más tiempo, ¿no? Pero el plan de trabajo tiene que ser efectivo en la duración de la junta. Ya que tengas ese plan, antes de empezar la reunión, procura ser tú el que tome la minuta o pregunta si alguien más la quiere tomar. Entonces, alguien más tiene que tomar una minuta, que básicamente en la minuta se describen las cosas que se acordaron durante la llamada. Entonces, al finalizar la llamada, mandas esta minuta por correo. Entonces, así tu llamada, o sea, va a ser más efectiva, vas a tratar de reducir menos el tiempo, y con el tiempo, o con el tiempo que practiques esto, te vas a dar cuenta que va, como la minuta es lo asíncrono, pues lo que realmente agrega valor, puedes empezar a procurar pensar en un plan de trabajo para un correo, mandarlo por correo, y procurar que la persona que te responda, pues te conteste con las decisiones que se tomaron, ¿no? Entonces, eso es como que yo pienso que un buen camino para empezar a tener esta comunicación asíncrona. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ¿qué ventajas tiene? Ahorita, por ejemplo, decías tú, Raúl, que tú te concentrabas de 9 a 10, o de 8 a 10.
De 9 a 11, bueno, por lo regular.
Bueno, ahí te quedan 5 minutos de tu concentración, ¿no? O sea, si tú procuras tener como que esta llamada, esta comunicación asíncrona, tú vas a usar el tiempo que usabas en las llamadas para dedicarte a generar valor, ¿no? En tu trabajo. ¿Cuándo generas valor en tu trabajo? Bueno, cuando estás completamente enfocado.
Sí. Entonces,
pues eso, lo que te da el trabajo remoto de ventaja es que tú puedes ajustar tu estilo de vida a como tú lo hayas soñado.
¿Sí? Eso me parece muy interesante. A ver, ¿cómo es la idea?
La idea es que si tú empiezas a tener un proceso de comunicación asíncrono con tus colegas de trabajo, con tus compañeros de trabajo, y trabajas en una empresa remota, no va a ser caso para todos, ¿verdad? Pero si es así, entonces tú puedes tener bien establecidas tus horas de trabajo y tus horas de no trabajo. Hay empresas que trabajan de forma asíncrona con un horario, digamos que dicen, no, pues de 9 a 6, todos trabajamos, cada quien en su casa, todos estamos disponibles. Bueno, pero hay empresas que no. O sea, hay empresas que, pues las empresas que están enfocadas a objetivos, te dicen, pues tú sabes cómo te organizas, pero necesito que me entregues esto el 5 de agosto. Y estamos en 4 de agosto. Bueno, tú sabes cómo te organizas. Lo interesante con este tipo de empresas que te piden resultados en vez de horas es que tú puedes jugar con esos resultados, ¿no? O sea, tú puedes dedicarle, digamos que vas empezando a trabajar en una empresa así. Tú puedes dedicarle al principio 10 horas solamente para saber cuánto es demasiado. O sea, si tú dices, bueno, yo voy a entregar 3 tareas de hoy a mañana, y si te dicen, no, pues falta más, bueno, pues puedes meterle más horas o puedes meterle menos. Claro. Entonces, conforme tú vayas entregándole valor que esperan y te vuelvas más te vuelvas más meticuloso en estimar, o sea, más fácil puedes trabajar, por ejemplo, de reducir tu horario laboral de 8 horas a 7 horas, porque al empleador no le importa que trabajes 8 horas, le importa que entregues lo que tú estás pues vendiendo, ¿no?
Así es, el resultado final.
El resultado final, no le importan las horas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues estimaba antes yo 8, pero me realmente pues me quedaba tiempo, bueno, ahora estimo 7 y trabajo, digamos que en 7 horas entregas 3 tareas. Si tú cumples 3 tareas y a tu equipo le parece bien, pues está bien, o sea, no estás siendo inmoral al respecto, ¿no?
Sí.
Entonces es como, pues está bien. Entonces tienes todo el día para trabajar esas 7 horas. Entonces, digamos que ya sabes enfocarte para trabajar una hora, ¿no? Entonces, que tú tienes un horario donde dices, bueno, pues me voy a ir a trabajar a Cancún y pues no hay pedo para empezar porque pues mis empleadores, pues les vale madre donde estoy, mientras tenga buen internet.
Sí. Voy
a trabajar a Cancún y de 7 o de 8 a 10, que es el horario en que trabajo, pues ese horario pues trabajo en chinga. A las 10 me echo un clavado en la alberca, a las 12 me salgo, a la 1 vuelvo a trabajar, de 1 a 5, o de, mejor dicho, de 1 a 2, y luego de 2 a 3 como, y luego de 3 a 5 trabajo, y luego de 5 a 7 me voy a pasear para ver el atardecer, y de 8 a 11, pues termino mis 7 horas, y ya terminé mi avance. Entonces, esa es la ventaja de trabajar remoto y es la razón por la que muchas personas quieren trabajar remoto. ¿Qué pasa ahorita en la pandemia? Pues que no puedes ir a Cancún.
Claro. Bueno, puedes ir, pero encontrarás todo cerrado, ¿no? Supongo.
Sí, exacto. Entonces, pues no puedes ir a Cancún. Y dices, pues puta madre, esto para esta pandemia.
¿Para qué trabajo remoto entonces? ¿Eh?
Bueno, que pues trabajas todo muchas horas porque la gente se la pasa interrumpiéndote en el horario que tienes establecido. Entonces dices, bueno, pues para avanzar trabajo de 6 a 10, pero la verdad es que ese tiempo que te interrumpieron es tiempo que ya trabajaste.
Así es.
Entonces tienes que negociar y tienes que trabajar con tu equipo mucho y ser comunicativo y ser claro en decir, güey, pues estas actividades nos están quitando tiempo y no estamos llegando a ningún lugar y nada más nos estamos desgastando. Y la gente trabajando desgastada, pues no entrega resultados. ¿Verdad? Entonces tienes que ser muy meticuloso en tu proceso de trabajar con los demás y trabajar tú mismo. O sea, es un arte, o sea, no es algo sencillo. Claro. Y por eso te decía al principio, o sea, esto de trabajar remoto, una persona personalmente o de forma individual, pues se prepara con mucho tiempo. No es algo que surge de noche a la mañana. Una empresa igual. Pues ahorita el problema es que a todos nos cayó de noche a la mañana de trabajar, por irnos a trabajar en la casa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una pareja de casados con hijos?
O sea, que aparte tienes que estar al pendiente de las tareas. Oye, no sé si te ha tocado ver las listas de tareas que les mandan a los pobres niños. O sea, ¿a qué hora? Vaya, me van a decir que en la escuela hacían todas esas cosas. O sea, viene un calendario muy estricto y aparte el papá, la mamá, pues tienen que seguir trabajando.
Sí, exacto. Exacto. Entonces, la verdad es que es complicada la situación, ¿no? O sea, yo puedo estar hablando muy bonito, pero a lo mejor me puede estar escuchando una mamá o un papá y decir, ay, güey, pues sí, pues tú, pues yo tengo 3 hijos de 3 años, y cada uno, y pues no puedo, güey, o sea, y pues sí, es cierto, no puedes. Por eso se dice que el trabajo remoto no es para todos. O sea, es para quien no quiera realmente. Y yo, pues te da muchas ventajas. O sea, yo por ejemplo, pues a mí no, como no trabajaba tan bien de forma remota, pues ya no estaba tan motivado en estar buscando ese trabajo remoto, aunque he trabajado muchas veces así. Sí. Y ninguno ha funcionado tan bien como ahorita. Ahorita como que, pues, ya no hay otra, pues me tuve que ajustar a mis horarios, y pues ya yo quiero quedarme así. Y más, por ejemplo, el ver cómo mi hijo está aprendiendo bien cosas de la escuela a su corta edad, me hace fantasear mucho. O sea, como irme a vivir un año a cualquier parte del mundo, tener una carrera sí. virtual, y pues bien chido. Hay una ventaja que también te da de trabajar de forma remota, es que tienes, ahora tus empleadores van a estar en cualquier parte del mundo.
Sí.
Entonces no es nada más en Ciudad Victoria, no es nada más en Monterrey, que pues eso lo que te hace es, por ejemplo, digamos que tú te vas a trabajar a Estados Unidos y allá pues ganas mejor. Ganas mejor porque la divisa tiene más valor, ¿no? Uh-huh. Ellos, pues para ellos es cualquier cosa, o sea, le pagan, es normal, no es el salario. O sea, ¿qué pasaría si con ese sueldo que ganas de haciendo cualquier cosa como lavar platos, uh-huh. ese sueldo te lo pagaran en Ciudad Victoria? O sea, pues te pagaría claro. chido, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no buscas un trabajo en el que pues puedas trabajar de forma remota, donde te paguen en dólares y vivas en Ciudad Victoria?
O seguir trabajando para una empresa en México, pero irte a vivir a, digamos, Bangladesh, Tailandia, no sé, Centroamérica, ¿no? En donde la divisa también te va a rendir más.
Exacto. Juegas mucho con las divisas, juegas mucho con tu estilo de vida.
Creo que es eso, ¿no? Eso es lo que mencionaba mucho Tim Ferriss en su libro, La jornada laboral de 4 horas, diseñar tu estilo de vida.
Exacto. Tú eres el dueño de tu estilo de vida. Tú eres el dueño de tu carrera. A mí me cae bien gordo que en la industria de desarrollo de software, la gente quiera que la empresa les pague los cursos de capacitación. O sea, me cae bien gordo.
Que la empresa le pague al empleado o a la persona que está contratando su curso de capacitación.
Me cae gordo que los empleados digan, o sea, como que no me lo tiene que pagar la empresa, ¿no? O sea, porque tú eres un doctor y el doctor no te pide cooperacha para tomar un curso de capacitación.
Cierto, cierto.
O sea, tú eres el dueño de tu profesión. O sea, tú tienes que quien tiene que preocuparse por invertir en tu carrera para que ya sea que el mismo empleador te pague más o tener otros empleadores. Y yo digo empleador porque pues empleador aplica si tú eres freelancer o si eres un empleado.
Claro.
Dependiente, ¿no? O sea, al final, ¿quién es tu empleador? Bueno, la persona que te paga por tú entregar un trabajo o servicio. Un servicio o producto, ¿no? Entonces, tú no le vas a... Pues imagínate que un carpintero le pide a sus clientes que le den para aprender a hacer ebanistería mejor, ¿no? Pues te suena absurdo. O sea, ¿por qué a ti como desarrollador de software no te suena absurdo eso? O sea, tú tienes que invertir en ti. Si no tienes dinero, bueno, como hablábamos al principio, hay un chorro de material en internet, ponte a buscarle, ponte a practicar. ¿Cuál es tu forma de aprender mejor? Pero dedícale tiempo tú a crecer.
Sí, eso es cierto. En mi experiencia en la formación profesional, me he dado cuenta que las empresas, todas las empresas, al menos, digamos, medianas, de 50 personas, 70 personas para arriba, tienen un recurso para capacitación. Entonces, cuando me ha tocado que me contraten para dar una formación, una capacitación, llegan las personas, llegan los empleados, y algunos de ellos vienen con una actitud defensiva. Yo estoy aquí porque me obligaron y yo no quiero estar ahí. Entonces, yo lo primero que les comento es lo siguiente. A ver, nadie te tiene con una pistola aquí. Tú eres libre de tu tiempo. Tú puedes decidir si vienes o no. Nada más que si quieres seguir trabajando en la empresa, tienes que seguir aportando valor. Tienes que ir creando más cosas. O sea, tienes tú que generar algo distinto. Además, qué aburrido saber las mismas cosas, ¿no?
Pues a nosotros nos parece aburrido, digo, hay gente que pues no, o sea, que aplican la de cada chango a su mecate y pues, cada quien lo suyo, ¿no? Pero, o sea, es muy respetable su postura. Digo, lo que yo digo es la gente que se queja, ¿no? De que, pues, que si tú quieres, porque hay mucha, es como que esta falsa sensación de que yo lo puedo hacer, pero falta que me apoyen, ¿no? O sea, es como si tú lo puedes hacer.
Cierto.
O sea, hazlo, no, nadie te está agarrando las manos para que no lo hagas, o sea, dale. Después, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tú mismo puedes salir adelante. Algunas veces no, algunas veces la situación en la que te encuentras lo vuelve más complicado, pero hay un 50% de probabilidad de que sí puedas. Entonces, pues dale, o sea, tú mismo, tú misma. Y ya conforme vayas creciendo, la gente va a ir valorando tu esfuerzo, te va a ir admirando también, porque si estás abajo y te fuiste para arriba, pues claro. Qué chido, ¿no? Aunque luego muchas personas dicen, ah, bien fácil, si ella lo pudo hacer o él lo pudo hacer, pues yo también. Y no ven lo de trasfondo. O sea, por ejemplo...
Sí, no ven las 10, 20, 30 horas que la persona tuvo que aprender para, de trabajo, que tuvo que aprender para generar, no sé, una página web.
Exacto.
Que dices, pues esto es bien fácil, hombre, cualquier persona lo puede hacer. Sí, cualquier persona que ya tomó 20, 30 horas de experiencia en eso, ¿no?
Sí, o sea, y aparte lo chido de compartir es que, o sea, el compartir con las demás personas, generar comunidad, generar una industria, hace que se faciliten las cosas más adelante, ¿no? Entonces, ahorita es más sencillo crear un blog, por ejemplo, que hace 10 años que tú empezaste, Raúl.
Sí, no, era para los que no somos técnicos en eso, que FTP, que el protocolo tal, y que no, era un fastidio, la verdad. Ahora en este momento, hoy estaba viendo que hay una aplicación, creo que se llama Node, que tú escribes como si fuera un procesador, es como si fuera Word, y que automáticamente te lo pone en un servidor y se vuelve una página web. Y yo cuando lo vi dije, ¿qué? O sea, ¿cuál es la excusa para no iniciar cualquier cosa? O sea, de hablar, es más, no lo veas como un interés monetario, de hablar de tu hobby, ¿no? Tal vez te interesan los Legos, tal vez te interesa Star Wars, o sea, tal vez te interesa las bocinas Iowa, entonces empieza a hablar de ello, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Qué tendría de malo? Estoy de acuerdo que no a todos les va a gustar estar frente a cámara o frente al micrófono, tal vez escribiendo, tal vez tomando fotos, no sé, algo, pero caray, o sea, como dijiste desde un principio, el conocimiento está ahí, simplemente hay que esquematizarlo y sobre todo ejecutarlo.
Sí, o apoya a quienes ya lo están haciendo, ¿no? O sea, si tú vas empezando a meterte en el mundo de la música y quieres dar un review de las bocinas Iowa y no tienes ni idea de qué es el audio, a lo mejor no vas a agregar valor, pero a lo mejor ves el video de una persona que sí, pues dale like, suscríbete, comenta, apóyalo, ¿no? Para que siga creciendo ese interés. Y creo que esta ventaja, esto da pie a otra ventaja de trabajar remoto, que es ahora tus clientes o tus empleadores no solamente son locales, son internacionales, que ya lo mencionábamos ahorita, pero lo quiero repetir, o sea, ahora tus clientes son internacionales. Ahora tus clientes son internacionales.
Eso es muy cierto. Mira, hace varios días estaba viendo la transmisión de un programa que estaban realizando aquí en Ciudad de Victoria. Ya el programa lo hacen a través de Facebook, Facebook Live, nada más. Vive ahí en Facebook. Y ha crecido poco a poco. Es realizado por un amigo. Solamente que ayer me di cuenta de algo que conecta con lo que estás diciendo. Ellos estaban quejando, porque pues, era una queja, de que ya les habían, entre comillas, copiado el estilo, ¿no? Que son varias personas hablando de las noticias. Sí. Nada más. O sea, dando su opinión, ¿no? Cosa que, pues bueno, caray, o sea, eso ya está, ¿no? O sea, eso no es nuevo, o sea, eso tiene como 30 años en la televisión, eso tiene como 50 años en radio, eso tiene como 15 años en internet, ¿no? El asunto es de que yo me estaba preguntando, bueno, si tu transmisión puede llegar a cualquier parte del mundo y la puede captar cualquier persona que hable fluidamente español, ¿por qué te limitas a hablar localmente? ¿Por qué te limitas a hablar de las noticias. Si tu interés es las noticias, bueno, está bien, no hay ningún problema, está bien. Pero ¿por qué te ciñes a lo local, a lo que ya conoces? ¿Es qué sucede aquí? ¿Es miedo al exterior? ¿Es confort? ¿Es ambos? ¿Cómo lo ves tú?
Pues es desconocimiento del poder que trae esto, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que lo empiezas a notar hasta que te empiezan a comentar güeyes de Chile o Ecuador.
Sí,
Pero
sí.
Previamente no, ni tienes una idea. Fíjate que yo, bueno, yo tengo aquí en Monterrey organizando una comunidad 3 o 4 años. La comunidad va a cumplir 6 ahora, mañana, de hecho. Y desde que surgió el comunicado de en marzo de que ya llegó el virus a México, nosotros sabíamos que íbamos a posponer actividades presenciales. Entonces dices, bueno, porque Chuy, tú que eres de tecnología, ¿por qué nunca habías pensado en una comunidad pues digital? Y la respuesta, porque no es lo mismo digital que presencial. Entonces, lo que pasó fue que pues todas las comunidades se pararon, pero cuando pasó esto, una comunidad que no tuvo oportunidad de parar fue la comunidad cristiana. Yo soy cristiano.
Ok. Uh-huh.
Y todos los cristianos, cristianos hablo católicos, cristianos y todas las ramas del cristianismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Todos adecuaron a Facebook Live, ¿no? Todos fueron.
Sí, es impresionante la adopción tecnológica que se está viendo en las iglesias.
Exacto.
A mí, yo estoy impresionado, ¿eh? Porque son instituciones que, pues,
antigüita,
tradicionales, las más tradicionales que te puedas imaginar, y yo veo de repente el templo Aposento Alto con unas transmisiones de un nivel, caray, que a mí me encantaría haber iniciado así. O sea, exacto, sí se puede esa transformación digital.
Sí se puede, definitivamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo siendo miembro tanto de comunidad, pues de programación como comunidad cristiana, el tener una comunidad local aporta mucho valor que una digital no aporta. O sea, es mucho valor. Bueno, las comunidades cristianas tuvieron que adecuarse porque pues eso pasó durante Semana Santa. Entonces, sí, todos los días de Semana Santa yo estaba viendo 3 cultos de diferentes iglesias. O sea, una la local, otra una de Victoria, que es donde yo me casé en una de Victoria, pero me vine a Monterrey y aquí es una iglesia, y otra de Ciudad de México. Entonces yo veía como que esas tres al mismo tiempo, o sea, en un día, pues cada quien tenía sus diferentes horarios para transmitir su predicación o su lección y platicaban no las tres. Y aquí lo interesante es, o sea, que al final del día, o sea, pues para empezar tú no puedes ser miembro de las tres, no puedes congregarte en las tres, no se puede, o sea, no se puede como que no hay reglamento. Entonces, pues ¿cómo le haces? O sea, porque si tú dices, bueno, imagínate, te mencioné tres, ¿no? La de Ciudad Victoria, la de Monterrey y la de Guadalajara. ¿A cuál de las tres apoyas monetariamente? O sea, ¿cuál crees tú que le vas a aportar más valor y que ese valor lo vas a ver tú también reflejado? O sea, realmente no creo que la de México, ¿no? Porque pues si vives en Ciudad Victoria, pues no, o sea, el valor se va a ir a...
Sí, no te identificas.
No te identificas.
No te identificas.
Exacto. Y el templo va a crecer en Ciudad de México, no en Ciudad de Victoria. Entonces, tienes que aportar valor a tu congregación local. O sea, porque pues al final de cuentas la congregación local es la que te va a sacar de problemas cuando los tengas y es la que te va a ayudar a crecer. ¿No? Porque aparte tienen estos programas de crecimiento espiritual pues locales y esos no están remotos. Entonces, claro, de la misma forma, para no meterme tanto en cristianismo, pues apliquen en las comunidades pues más especializadas como la que yo tengo, que se llama Codecrafters.
Uh-huh.
O sea, acá lo que pasa es de que ahora todos los... O sea, la industria de la tecnología crece mucho con eventos presenciales. O sea, hay conferencias por tecnología, por lenguaje de programación, genéricas, hay eventos que ayudan a, pues, al final es marketing, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la misma comunidad crezca, ¿no? A que una herramienta tecnológica crezca. Entonces, pues ya estaban agendados los eventos y muchos, pues para empezar, tuvieron que ser gratuitos y tuvieron que ser remotos, o sea, virtuales.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo yo, Chuy Lerma, voy a competir con alguien experto en el tema que tiene la misma conferencia a mi misma hora, ¿no? O sea, es imposible. O sea, imagínate que al final, los güeyes de, vamos a ponerle nombre, a ver, Java, que suena mucho Java como lenguaje. Digamos que está el evento de Java Mundo Java, no sé si exista, Mundo Java 2020. Y ese va a pasar el 6 de agosto. Y yo voy a dar un evento virtual el 6 de agosto. O sea, ambos compartimos audiencia. O sea, ¿quién crees que mi público preferiría ver? Pues obviamente a Java virtual, ¿no? Entonces...
Sin embargo, si ese público ya consumió contenido de Chuy Lerma y le gustó, pienso que sí te va a ver.
Me va a ver, y más si les contesto en los comentarios y más interactúo con ellos.
Cierto.
Lo que te agrega mucho valor en los eventos es el networking, el conocer gente, el resolver dudas puntuales. O sea, eso es lo que te agrega bastante valor. Es la razón por la que la gente paga mucho dinero para ir a eventos donde sabe que va a haber speakers o inversionistas, que le vas a pichar una idea y te van a dar feedback o te van a invertir, ¿no? Entonces, este networking, la verdad es que no se ha podido duplicar virtual. Ahorita yo estoy organizando un evento, estoy ayudando a organizar un evento en Guadalajara, y las personas que están detrás del evento, aparte de mí, pues son expertas, ¿no? Haciendo eventos bien grandes. Y aún así, ellos han podido resolver el tema de cómo hacer esta sensación, este feeling que te da estar en una comunidad en un evento presencial. O sea, no se ha podido reemplazar, y dudo mucho que este año se pueda lograr reemplazar. Entonces, lo que hay que hacer es, si tú tienes una comunidad local, empieza a transmitir estos eventos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el podcast que tengo, bueno, que tenemos, es comunidad. O sea, no es mío, es de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la razón por la que decidimos empezarlo? Nosotros dijimos, nuestro objetivo de la comunidad es compartir conocimiento relacionado al desarrollo de software. ¿Cómo lo logramos? Con una forma, haciendo eventos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva a preparar y llevar a cabo el evento? No, pues 6 horas. Okay. Si nosotros lleva 6 horas producir un podcast, o sea, grabarlo, postproducirlo, subirlo, y llegamos a más personas, pues el podcast es un formato que se friega al otro, ¿no? Y eso ha pasado, o sea, ya con el paso del tiempo, los podcasts ya nos llevan 2 horas de grabación, unas 2 horas de planeación y 1 hora de postproducción. Entonces nos lleva menos tiempo y llegamos. Sí. Si en el presencial llegábamos a 10, 20 o 30 personas, 30 y tope, acá estamos llegando a 150 reproducciones por capítulo, a 200 por capítulo. Mínimo que tenemos son 40. Entonces ya llegamos a más personas, ¿no? Y las personas, nosotros estamos dirigiendo a nuestra comunidad. O sea, si más personas y gente de Chile, pues lo escucha, pues qué bueno. También, por ejemplo, aquí pasa mucho que nuestra comunidad, la gente es muy buena y se va a trabajar en Amazon, se va a trabajar en Google, se va a trabajar en Facebook, o simplemente se va a Guadalajara y ya no, pero bueno, la pregunta es, ¿dejan de ser miembros? Pues en teoría sí, porque ya no asisten, pero pues no, porque tienen los mismos objetivos que nosotros. Ahora con el podcast los estamos descansando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la moraleja es, las comunidades locales o regionales sí aportan valor. O sea, por más que tú seas audiencia y escuches a conferencistas internacionales, o sea, también sigue apoyando tu comunidad local, porque esa va a hacer que tú crezcas, que la localidad crezca. Nosotros aquí en Monterrey, en México, tenemos el problema de que hay fuga de talento. O sea, la gente se va porque en México no hay oportunidad. O sea, por más que tú quieras crecer, ya llegaste a tu crecimiento tope, límite, y tu siguiente nivel, tu siguiente paso es irte a vivir a otra ciudad para seguir creciendo. Entonces, una forma en la que la industria puede crecer es, pues, seguir fermentando, seguir compartiendo información, seguir creciendo como industria. O sea, los retos. Muchas veces la gente se va por los retos. O sea, piensa, no, pues, aquí en México no hay un Amazon, pues no hay retos interesantes a los que yo me pueda enfrentar, pues me voy. Pero si hubiera una empresa o varias...
Claro, no hay una agencia espacial, ¿no? No hay un loco que diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir cohetes y los vamos a lanzar, ¿no?
Y no va a haber, o sea, porque la gente se va y sigue, y ese talento está
sí, exacto,
aprovechado por otros países, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que girar en torno a, bueno, ¿cómo creces tu comunidad local, regional? Y yo pienso que ese es como que una buena reflexión. O sea, es un buen propósito de vida también, o sea, trasciende más de ti. O sea, digamos que tú ya lograste este objetivo de crecer a donde tú quieres crecer, bueno, si tú lo compartes, créeme que trasciendes, o sea, te vas a trascender más que solamente que ese crecimiento quede en ti. Entonces está muy chido. A mí me gusta mucho ser comunidad y esta pandemia o esta situación me ha ayudado mucho como que a poner los pies más sobre la tierra, ¿no? Como que visualizar, ver con optimismo el futuro que nos espera con la digitalización y con esto de la vida virtual. Sí. O sea, porque si es una vida virtual que estamos viviendo. Que
tenemos, sí, sí.
Y pues realmente abre muchas puertas. O sea, no creo que las cierre. Fíjate, por ejemplo, me va a salir un poco de tema, pero es algo bien interesante. Que creo
que... Sí, no hay problema. Sí, sí, te escucho.
Hay una página que se llama Will Robots Replace My Job? O sea, los robots reemplazarán mi trabajo. Y estabas con un estudio que te dice, tú metes tu profesión y te pone el porcentaje de probabilidad de que un robot, o sea, un robot puede ser un programa o un robot, pues un robot, no, un robot de hello, hola. Bueno, te dan un porcentaje de probabilidad de que este robot te reemplace tu trabajo, reemplace tu profesión.
Hoy está interesante eso, no sabía esa página.
Está muy chida, y entonces, bueno, las que son menos probables son la mecánica, por ejemplo, la programación es muy alta, esto no tiene un 40%. Una de las más altas es la contabilidad. Yo cuando me vine a Monterrey, aquí fundé una empresa que es para contadores. Entonces, hay algo bien curioso en México, somos de los países más avanzados en facturación electrónica. Creo que aquí surgió la idea.
Oh, sí, ¿en serio?
Sí, sí, sí. En Estados Unidos, al menos cuando yo fundé esta empresa, o cofundé esta empresa, no había facturación electrónica. Y aquí ya tenía varios años. Aquí ya va para 5 o 6 años que está la facturación electrónica. Entonces, pues mucho de nuestro trabajo que ofrecemos a los contadores es automatizar su carga operativa de tal forma que reduzcamos su carga operacional un 80-90%. Y lo logramos.
Vaya, está interesante, está genial, ¿eh?
Sí, está genial.
¿Y qué hace el contador después?
Exacto. Tú tienes, o sea, tú como contador tienes dos opciones, ¿no? La más fría y la más alarmante y la que todos piensan que van a tomar es despedir a tus contadores. Entonces dices, bueno, digamos que tengo 10 contadores.
Yo he soñado con ese día, ¿eh?
Bueno, digamos que tienes 10 contadores y 20 empresas. Tienes una herramienta tecnológica o como un robot, lo que tú quieras, es una herramienta que te ayuda a disminuir tu carga operativa. Tal forma que te reduce el 90%. Entonces, con un contador tienes para llegar a 10, ¿no? A 10 empresas. Uh-huh. Con los contadores tienes para llegar a 20. ¿Qué crees que hacen las empresas? ¿Que corran a los contadores, a los 8 contadores, o que dupliquen las empresas? O las...
Bueno, aquí hay algo también muy importante. El programa de la computadora, el software, la inteligencia artificial, el robot, nunca va a ser algo que es fundamental en ese tipo de puestos, que es la negociación. Uh-huh. Si tú tienes un problema fiscal... Tú tienes que negociar con el SAT, con cualquier agencia tributaria del país que quieras. Tú puedes llegar a negociar y decir, ok, debo tanto, dame oportunidad de pagarte así. El robot no lo va a hacer. El robot es frío, te va a decir, vas a pagar tanto. Va, se acabó.
Correcto, es correcto, es correcto. Entonces, lo que la opción que tomaron nuestros clientes, y de hecho, gente, tenemos clientes en Victoria, en Ciudad de Victoria. Entonces, o sea, para que vean que no es nada más en Monterrey o en ciudades pues, grandes, ¿no? Es en ciudades pequeñas. O sea, la tecnología ya a cualquier ciudad. Eso se llama democratizar la tecnología. Cualquier persona puede tener acceso a ella. Entonces, la opción que toman es pues, crecer su cartera de clientes, ¿no? O sea, toda la chamba, la talacha, ya lo hace el sistema. Entonces, tú como profesional de la contabilidad tienes que ver en dónde más agregar valor para usar la tecnología. Usa la tecnología para que sea tu esclava, por así decirlo, bueno, para que trabaje para ti, no quiero decir esclava, para que trabaje para ti, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad que tienen que tener las personas sobre la tecnología. O sea, tienes que usar la tecnología para que te facilite la vida, para que te dé una mejor calidad de vida. No tienes que ver la tecnología con miedo, o sea, vela como una oportunidad para tú dedicarte a las cosas que te, que te apasionan. En este caso, ve la tecnología, ve el trabajo remoto como una oportunidad de que si lo perfeccionas, o sea, puedes estar trabajando en las Islas Caimán el siguiente año, ahorita vivir a una ciudad con una divisa menor a la de México y ganar en pesos y vivir a toda madre allá, ¿no?
Sí, entonces, o tener tu emprendimiento y trabajar con 2, 3, 4 personas distribuidas en cualquier parte del país o del mundo.
Exacto, porque una vez que tú logres trabajar de forma asíncrona, de modo virtual, realmente no estás muy lejos de poder independizarte.
Cierto.
Tienes que, porque ya lograste lo más complicado, que es trabajar sin que esté tu jefe atrás de ti diciéndote, oye, ya acabaste. O sea, ya lograste lo más difícil. Entonces sí, ya puedes tú como que ver.
Dominarte.
Uh-huh, exacto. Y ya estás como que con la barrera de tu mercado local pues superada, ¿no? Uh-huh. Ya lograste, porque ya dices, bueno, o sea, ya ahora con esta posibilidad, o sea, hay una empresa en China que es lo mismo que hacemos nosotros, puedo trabajar con ella. A lo mejor ahora tengo que aprender inglés, bueno, pues toca aprender inglés, pero lo que tu valor lo agregas, es lo que tú agregas como valor debe ser único, ¿no? Para que tengas como que este alcance internacional.
Y ya, sí, o sea, y te escucho.
No, era todo.
Y fíjate que lo importante es no perderte, porque cuando vas por tu cuenta, es muy fácil perderte si no sigues las métricas adecuadas. Una de las primeras empresas que hice fue una empresa de diseño. Mi background, mi experiencia en la universidad no es para nada de diseño. Yo estudié licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional. Cuando le digo a las personas que sé de eso, no me creen ya. Entonces, pero bueno, así pasa. El asunto es de que una de las primeras empresas que hice fue de diseño. Yo en la vida estudié diseño, sé lo básico, lo que supongo que hay que entender, al menos al nivel que yo quería estar. ¿Y qué fue lo que hice? Subcontraté. Empecé a trabajar con gente en Fiverr.com. Trabajábamos los diseños, se los mandaba. Eso sí, trataba de pagarles lo mejor posible para que te atendieran lo más rápido y que te dieran un trabajo de calidad, de enfoque, de calidad, y ya después tú ofrecías el diseño. Ahora, esto pudiera parecer muy fácil, dices, ah, mira, subcontrato a otra persona que lo haga por mí y yo nada más cobro. El asunto es de que ahí entra la negociación. O sea, ¿qué otro valor agregado le vas a dar que una agencia de diseño normal le puede dar también? O sea, ¿cuál va a ser tu diferenciador de qué manera vas a negociar, si vas a hacer, si le vas a vender algo más o forma parte de un portafolio? Son cosas que sí son difíciles de atacar si no las atacas tú correctamente.
Sí. Sí.
Jesús, ¿en dónde te podemos encontrar? Dinos.
Pues no tengo, o sea, tengo Facebook, pero es como muy personal.
Bueno, ¿podcast?
El podcast es anchor.fm/codecraftersafters. Ahí nos pueden encontrar, o en Twitter estoy como @shlerma. Ahí me pueden encontrar. Cualquier duda, cualquier tema, pues con toda confianza. Me gusta mucho compartir conocimiento, me gusta mucho compartir lo que sé. Y pues con todo gusto, en caso de que se
pueda. Genial, ahí lo tendremos en las notas del programa. Jesús, ¿algo más que quieras agregar aquí a toda la audiencia de Piensa Fuera de la Silla?
Pues nada, yo creo que, resumiendo un poco, vean el futuro que viene es digital completamente, hablando de procesos, de negocios, de vida digital.
Sí.
Vean con optimismo, entiendan cómo vivir esta vida digital y váyanse preparando, ¿no? O sea, creo que lo que yo les comentaba en un principio es, bueno, tener un pensamiento de crecimiento iterativo. Entonces, una vez que logres un objetivo alcanzable, pues ve por un siguiente objetivo alcanzable y se va formando esta espiral, ¿no? Hasta llegar a donde tú quieras llegar. Apóyate de la comunidad. La comunidad, ¿qué es la comunidad? Bueno, pues un conjunto de personas que saben un tema. Entonces, para cualquier tema, créeme que para cualquier tema hay comunidad y hay gente dispuesta a compartir lo que sabe.
Para lo que menos te imaginas, siempre hay una comunidad en internet. Así que, Jesús, gracias por acompañarnos, gracias por ser el padrino de esta nueva etapa del podcast de Piensa Fuera de la Silla. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Gracias.
Gracias.